Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Echemos una mirada a lo que ha pasado en Córdoba con esa victoria del Atlético de Madrid y también lo que tiene que ver con el Sevilla, por supuesto, con el Valencia. Está muy bonita la lucha por el tercer puesto. Está todavía por ahí Antonio, ¿verdad, Antonio? Por ahí anda. Y Gato está aquí. Hola, Juan.
Buenas noches.
Y está Enrique Ortego. Hola, Enrique.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, se pone muy emocionante la lucha por el tercer puesto. Veremos si da para más en el Atlético de Madrid, pero hay que decir que el Cholo Simeone acertó de plenas plenas. De pleno, que es la lucha por el tercer puesto con el Valencia y con el Sevilla, ¿eh?
Bueno, es lo que toca, pero bueno, yo sigo pensando que en ese debate que había de preguntado a Luis Enrique y a Ancelotti de si van a ganar todos los partidos, yo creo que no van a ganar todos los partidos, con lo cual va a haber puntos ahí que en los que tanto Valencia como Atlético de Madrid van a poder optar. En un segundo plano, evidentemente, pero van a tener su chance.
Porque bueno, el Atlético está a dos puntos del Madrid, sin jugar mañana contra el Granada.
Claro que el Barça tiene que jugar en el Calderón, sí, hay partidos con Valencia. Valencia y Sevilla van a decidir muchas cosas, porque juegan con Valencia y Barcelona. Entonces, bueno, hay que verlo. De momento en esa lucha es muy interesante, muy atractiva, y yo creo que el Cholo lo definió bien, como hace siempre con lo del tema de las finales. Es una final menos, tres puntos más. Y si consigue economizar los esfuerzos como ha hecho hoy y
pasa cerrar, que luego está los partidos al principio. Los cuartos de final, el Atlético Real Madrid, que es otra película diferente. ¿Tú, Ortego, cómo lo ves esto en la lucha? ¿Le da para llegar al segundo puesto o no va a haber?
No, yo creo que en eso Cholo tenía razón de principio, como el año pasado. El objetivo del Atlético es ser campeón de la otra liga. Y la otra liga es la que no juega en el Madrid y Barcelona. Lo raro y lo extraño fue lo del año pasado, que fue campeón de la liga de verdad, ganando al Madrid y Barcelona, porque a la vez superó a los dos y a la vez fallaron los dos, ¿no? Entonces yo creo que este año el objetivo del tercer puesto es el que buscan Valencia, Sevilla, Atlético, ¿no?
Que es un gran premio. ¿Tú lo ves así también, Antonio, o qué?
Hombre, yo lo veo así hace mucho tiempo.
Sí, ya te digo, o sea, ya te digo.
El objetivo natural, que los tarugos los domingos tanto me atacan porque parece que es un mensaje de equipo...
Me parece que es un mensaje ganador siempre, porque si quedas tercero...
No.
Sí, porque si quedas tercero, diría, y es lo que decía, y si te da para ganar la liga...
No
te va a decir nadie nada.
Es un mensaje sensato y realista, no ganador. El año pasado lo he dicho muy bien, Quique, el Atleti se encaramó a ganar la liga, una liga que acabó mereciendo, porque fallaron los dos... transatlánticos, y él no falló. Él tuvo la eficiencia de estar sumando de tres hasta que los fallos de los dos transatlánticos le permitieron ganar la liga. Y una liga muy meritoria y muy valiosa, pero el objetivo natural de este equipo, para lo que está diseñado, por potencia, por capacidad, por todo lo que representa esta plantilla, es el tercer puesto.
Hoy que habéis visto, porque, bueno, repito, os digo el equipo con el que ha jugado Blasque en la portería, que saben que estamos ya lesionados, Juanfran, Jiménez, Godín, Gámez, que saque de banda de Gámez, Saúl, que ha estado muy bien, Thiago, Gaby, Coque, Griezmann, Mandzukic. Luego salió Mario por Thiago, Torres por Mandzukic y Arda por Griezmann. He dicho yo que el único, así que si puedes decir hay algo que no va bien, es Mandzukic, que
sí,
está un poco desconectado hoy y luego lo han cambiado y no le sienta
yo
bien.
Yo creo que ha bajado los brazos, yo creo
¿sí?
que él sabe que se va a ir a la final de temporada. Sí.
Pero sabes lo que pasa, Quique, sabiendo que se va a ir, no debería hacer eso, porque
va en
contra suyo. Incluso
no
contra...
debería hacerlo, pero está claro que lo está haciendo.
Sí.
No es el Mandzukic de esos partidos enchufado, que no paraba de presionar, que caían las bandas, que venía a descargar. Era un Mandzukic mucho más metido en la faena que este, ¿no? Ahora, menos mal que para el Atlético de Madrid, que hay otro jugador que es Griezmann, que a principio de temporada no era titular, y sin embargo ahora está haciendo lo de Mandzukic y lo de él, ¿no?
Y al fin y al cabo,
ahí está Torres, ¿no? Para ser la alternativa a Mandzukic.
Y luego hay otra cosa interesante del partido de hoy, que el Cholo, en lo que queda de temporada, que son 9 jornadas de liga, entiende que es muy importante dosificar energías en partidos y en hombres. Hoy, por ejemplo, ha vuelto Saúl, que yo creo lo ha hecho fenomenal, ha puesto a Jiménez en lugar de Miranda, que estaba sancionado, y Jiménez es una garantía de vida también ahí en la defensa.
Sí, pero a Mandzukic lo vas a necesitar, ¿eh?
Claro, es que yo
lo vas a necesitar.
Lo que te quiero decir es que, faltando lo que falta, está muy bien que los que no tienen minutos habitualmente y salen en este tipo de partidos respondan como lo están haciendo, que es no echando de falta, no echando de menos a los que juegan habitualmente. Ese no es el caso de Mandzukic, por eso Mandzukic chirría mucho, y ojo, porque como persista en esa actitud pasota y de tener caritas cuando le cambian y tal.
¿Vosotros creéis que esto del idioma ha influido, que no conecte bien con el idioma?
No,
o
va,
no
que va.
Tú que estás muy cerca, Antonio. Estás
sí, todo sí, ahí. No, yo los aviones le veo que habla con casi todo el equipo. O sea, él se pone atrás con Oblak, que es su colega, su hermano y tal, pero yo le veo que la relación con el resto de la plantilla es...
¿La llegada de Torres es el punto, Enrique, que le hace...?
Yo creo que sí.
¿Sí? Yo ¿que le debilita?
Que él ahí se da cuenta de que si traen a Torres es porque no es absolutamente fijo para el entrenador. Él no lo entiende como una alternativa, él no lo entiende como algo que un club como el Atlético tiene que crecer teniendo jugadores competitivos, él lo entiende como que le traen una competencia directa, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de entonces él es cuando empieza a tener otra actitud, aparte de que pueda tener conversaciones con alguien o sepa que hay equipos que van a hacer una oferta interesante por él. No lo sé, eso yo lo desconozco, pero él a lo mejor lo sabe.
No, él lo sabe el Atlético de Madrid, que han llegado ofertas muy jugosas por él. Le contamos la de enero del Manchester City.
Hombre, si el City da lo que tú dijiste en aquel momento, si da los 40 millones...
Hombre, en ese momento la zona noble del club se lo estuvo planteando, lo que pasa es que el Cholo les paró rápidamente los pies. Dice, ¿cómo vais a vender a Mandzukic ahora, a mitad de temporada, uno de los máximos goleadores del equipo? Estáis locos, pero la oferta era tentadora económicamente. Y es la oferta...
Estoy tratando de recordar que ha salido otro equipo muy potente también que quería a Mandzukic. Y bueno, que es un jugador que puede vender bien.
Clubes en la Bundesliga que también lo quieren.
El que más falta pone es el City.
Por eso, no hay que olvidar una cosa. Primero, que fue el futbolista que le dio el primer título de la temporada al Atlético Madrid, que olvidar la Supercopa de España. Y luego que yo creo que es un toro difícil de lidiar para el Cholo, porque evidentemente el jugador no puede seguir con esa actitud. Y primero porque a él le perjudica al equipo también, incluso para el tema de la transacción al final de temporada, le va a bajar su valor. Y luego aparte es que hacen falta los goles en este tramo final. Son más que necesarios los goles de este futbolista.
Que del partido no decir nada, pues ha sido muy cómodo, ¿eh? Me entró muy bien el Atlético, muy rápido. Hacía mucho tiempo que no ganaba fuera, incluso que no ganaba, que no marcaba fuera.
Desde Eibar, que también marcó pronto y resolvió el partido. El problema del Atlético es cuando, sobre todo fuera de casa, cuando no marca, no se adelanta en el marcador. Si el Atlético se adelanta en el marcador, ya es difícil ganar, pero cuando no se adelanta es cuando sufre.
Y el partido, no, pero hoy no ha sufrido, ¿eh?
No, porque se ha adelantado.
El partido se ajusta muy bien al lema del Cholo, ¿no? Que hay quien lo quiere ver y quien lo acepta y quien no lo quiere ver y no lo acepta, que es intentar ganar sin sufrir. Él le da mucha importancia a mantener su puerta cero, a blindar a su equipo para que no sufra, y luego tener una o dos, como hoy, que ha sido además providencial, que las dos primeras que han tenido las han metido. Pero él es ganar sin sufrir, y tan importante es no sufrir como meterla en la portería contraria.
Y luego hay noticias positivas por el caso, la vuelta, de por ejemplo, de Saúl, porque hay hombres que llegan frescos, en este caso porque por una desafortunada lesión, o Koke, que está mucho tiempo parado, que le van a venir muy bien al equipo. Y luego, por ejemplo, lo de Oblak en la portería me parece que es una
noticia, ha tenido una y ha hecho un paradón.
Pero un paradón extraordinario. Y luego lo de Gámez, me parece que es el fichaje de invierno.
Sí, hombre, claro, la resuelto el problema
de la banda izquierda. Ha resuelto el expediente X de la banda izquierda. A ver qué pasa contra la Real Sociedad, porque no puede jugar.
Te lo digo yo, jugar a Gámez a la derecha y Siqueira a la izquierda.
Siqueira, sí, porque Ansaldi no va a jugar, está claro. Y es algo que quiera probar otra vez con Lucas en la izquierda. Pero vamos,
¿y qué pasa con Ansaldi?
Es eso, un misterio de Fátima.
Porque pues se ha quedado fuera, ¿no? Pero por lesión técnica.
Sí, desde aquel percance que tuvo en un partido en el que él no estaba convocado, iba al Calderón y tuvo aquel percance con la policía, desde entonces, Ansaldi, aparte de una lesión que tenía y tal, ha tenido...
Manolo contó, Lama, que es una palabra que ha salido de dentro, que es el coentrado del Atlético de Madrid, que siempre tiene problemas, que el umbral del dolor parece que no lo tiene alto, ¿no?
El coentrado que ahora dicen que es, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Al principio era titular indiscutible y fijo para el Cholo, ¿eh? Y jugaba muy bien en el lateral izquierdo, o sea que no debe ser muy malo. Lo que pasa es que algo ha pasado ahí en la relación del jugador con el vestuario, con el jefe, o algo ha pasado que el jefe ya no lo ve tan de titular como entendía que era antes, ¿no?
O que fue demasiado larga la lesión para lo que tenía, ¿no?
También.
Vamos a ver, de Ansaldi, un tipo que llegaba como suplente y que le ganó la tostada, si quieres, ese titular, además que con un rendimiento extraordinario, a raíz de esa lesión y del incidente que tuvo con la policía, hasta recuperado y está... Tiene alta médica y está entrando continuamente en las convocatorias y ha sido siempre el descarte. Yo hasta donde sé, que sé lo que ha ocurrido, pero no se puede contar. Es un problema del futbolista. Y yo creo que le va a impedir jugar, yo creo, hasta final de temporada.
Bueno, está cedido, ¿no?
Está cedido, sí, está cedido.
Por eso
cedido.
Tampoco es tanto problema, ¿no?
Bueno, tanto problema que tiene un futbolista que ha sido mejor que Siqueira, que le ofrece muchas más garantías, o le ofrecía al Cholo más garantías, y no lo puedes utilizar.
Bueno, ganó el Atlético de Madrid, a esperar mañana lo que hace el Valencia a las 5 de la tarde contra el Villarreal, apretando el Sevilla por detrás. Ya saben que esta semana hay dos partidos para todos. El Atlético el martes recibe a la Real Sociedad, y el próximo sábado estaremos aquí hablando del partido Málaga-Atlético de Madrid. ¿Qué quieres decir, Pedrito?
Puntualizar una cosa, que no quede en la memoria histórica, que estas cosas al final se quedan, que el Atlético de Madrid el año pasado le regalaron la Liga. Que con 90 puntos no te regalan nada.
Sí,
no,
sí.
Si el Atlético de Madrid volviese a conseguir 90 puntos en esta liga,
gana
tendría
liga.
Mucha posibilidad de ganar.
El problema es que ha perdido mucho más que el año pasado.
Es que ya no puede llegar a 90 puntos. Liga, ¿eh? Como mucho, si se quedan 89, ganando todos los partidos.
Y lo que hemos dicho es que el Atlético tiene chance con el equipo que tiene a ganar la liga, porque esos dos
si sale de tu boca Antonio que le regalaron la liga, sería tremendo. Antonio, un abrazo. Hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Ah, por cierto, se me ha olvidado que... Bueno, ya tiene que ser Ortego, porque despedido a Antonio. Ortego, ¿le cantas el cumpleaños feliz a Gato, que es su cumpleaños o qué?
Canta un poquito.
¿En inglés?
En portugués, que mejor en argentino.
Parabéns. Felicidades, Gato.
No, Gato, que sea feliz y que cumpla mucho más.
Igualmente, hombre. Y tú que lo veas.
Y yo que lo vea.
Un abrazo, Enrique.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Adiós, Gato, pásalo bien. Hasta luego. Felicidades. Está Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente.
Bueno,
buenas noches.
Un par de cosas, al margen de este asunto de Turquía, que ha sido dramático y dantesco, que tiene que ver con jugadores que son internacionales españoles y que juegan fuera de España. El primero, Diego Costa, ¿qué ha pasado en el partido Chelsea 2, Stoke City 1?
Que ha recaído. No ha jugado de inicio, lo que daba que pensar que Mourinho, que dijo en la previa del partido que si tenía la alta médica y que si lo veía bien, él lo iba a poner, pero no lo ha puesto de inicio, con lo cual al 100% no lo verían, pues si no hubiera jugado de inicio Diego Costa. Ha entrado en el inicio de la segunda parte por Oscar y a los 10 minutos, 11 minutos de estar en el campo ha notado un pinchazo. Yo creo que es la parte posterior del muslo izquierdo, porque se lleva la mano ahí. Y le atiende Eva Carneiro y enseguida la médico del Chelsea pide el cambio y Diego Costa se tiene que marchar. Ha dicho Mourinho después del partido en rueda de prensa, le han vuelto a preguntar.
Lo escuchamos, Fernando, que han hecho ahí un trabajo de búsqueda a los compañeros y hasta lo han traducido, así que vamos a escucharle, ¿no?
Sí. Football we need risk.
En el fútbol necesitas arriesgar. Yo arriesgo a veces como entrenador cuando hay un momento difícil o un resultado que no me gusta. He arriesgado en la segunda parte jugando más ofensivo porque el rival había marcado. Pero la verdad es que hace dos días, las imágenes estaban limpias y el jugador ha entrenado dos veces. No sé exactamente el alcance de la lesión, pero seguro serán un par de semanas como mínimo. Vamos a ver qué pasa.
Let's see what happened.
Avanza dos semanas, ¿no? De
sí, y defiende al cuerpo médico del Chelsea. Ha llegado a decir también después del partido que no quiere trabajar con médicos que no tengan que no asuman riesgos, que tengan miedo de no arriesgar. Es lo que ha dicho el entrenador del Chelsea cuando los focos se han ido un poco hacia el departamento médico del Chelsea, que por cierto dirige un español. Paco Biosca es el director de los servicios médicos del Chelsea.
Y la otra buena, muy buena noticia, esta es la mala noticia, la de Diego Costa, la buena noticia es que ha aparecido Thiago Alcántara.
Que llevaba un año y una semana sin
tremendo,
jugar.
¿Eh?
Se lesionó en el mes de marzo del año pasado, en 2014, cuando habían movido al equipo y había sido uno de los grandes artífices de que el Bayern pasará por su mejor momento de la temporada pasada, eso era el mes de febrero, en marzo el equipo estaba como un tiro y él se lesionó y un año y una semana después de entrenar con el segundo equipo, después de hacer un proceso de recuperación muy muy costoso y muy sacrificado, hoy ha entrado en el 25 de la segunda parte en el partido contra el Borussia Dortmund, que el Bayern ha ganado 0-1 con gol de Robert Lewandowski, el ex del Dortmund, y Thiago se ha vuelto a sentir futbolista, ha jugado de interior por la izquierda en la posición en la que jugaba cuando se lesionó y es una grandísima noticia para el Bayern, que no tiene ni a Ribery ni a Robben ahora mismo, para el fútbol español y por supuesto para Thiago, que se lo merece.
Ya saben que sus problemas son de rodillas, hay que tener mucha calma, pero es una grandísima noticia porque este sí es un jugador con el que el seleccionador cuenta mucho para el futuro y es muy diferente a todo. Así que Diego Costa mal, se ha vuelto a lesionar y Thiago, vamos a ver si vuelve a la dinámica de jugar. Evangelio, un abrazo, gracias.
Un abrazo hasta mañana.
Hasta luego. Volvemos a la Rosaleda, a Málaga, para cerrar el partido Málaga 1, Real Sociedad 1. Saludo a Javier Bautista. Hola, Bautista.
¿Qué tal, Corro? Saludos y muy buenas. Aquí estamos en Málaga, en la Rosaleda, en la zona mixta. Ha terminado la comparecencia de Javi Gracia, que ha dicho que le ha faltado un poquito de agresividad al final por no matar el partido y acabarlo con el 1-0. El Málaga ha merecido ganar, pero al final no ha podido ser. Y David Moyes, el entrenador de la Real, pues se va contento con el punto y ha dicho que, hombre, que al final lo han peleado y lo han buscado, y ese tiro, la verdad que ha sido un tirazo muy bueno de Rubén Pardo, que ha batido a Kameni, que nada ha podido hacer. Y conmigo está uno de los más veteranos de la plantilla, un peso pesado, que hoy reaparecía en el equipo titular, Corro, que al final se ha resentido de una molestia y que imagino que, hombre, no se irá muy contento, porque evidentemente no ha ganado ese equipo, pero por lo menos el empate sí que hay que valorarlo en su justa medida. Está conmigo Sergio Sánchez, Corro.
Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿cuánto tiempo hacía que no eras titular? ¿Hacía mucho tiempo que no jugabas?
Ajá, tres meses más o menos.
¿Tres meses? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, pues la verdad que una lesión a priori sencilla, que se ha complicado a medida que queríamos ir forzando para llegar lo antes posible, y al final nos ha tenido apartados tres meses. Duro, para mí ha sido muy duro, porque era un año muy bonito para mí. Espero recuperar el tiempo perdido, pero bueno, hoy volví a jugar, no en las mejores condiciones, pero sí.
¿Y cómo te has sentido?
Bueno, pues como digo, ¿no? Son muchos meses sin jugar, muchos días sin entrenar. He podido entrenar prácticamente 5 o 6 días, pero la verdad que bueno, la primera media parte quizás más entero, la segunda, bueno, pues el déficit de entrenos y de físico pues ha hecho presencia.
¿La lesión de qué era, Sergio?
Bueno, tuve una rotura de isquio, luego cuando ya está casi recuperado, pues un esguince de ligamento lateral interno, y la verdad que llevo una rachita...
O sea, que te llevaban los demonios, ¿no?
Sí, sí, todo para mí.
¿Y qué pasa? Que estáis ahí tratando de arañar al sexto y hoy habéis tenido una oportunidad de acercaros buenísima, ¿eh?
Sí, la verdad que el equipo lo ha peleado, lo ha intentado, la Real también a los últimos minutos se ha venido con todo arriba. Y la que han tenido, pues, como dice Javi, un buen tiro cruzado, han conseguido su gol y su empate. Pero bueno, una jornada menos, mantenemos algo de distancia con los de abajo, y si mañana depende el resultado del partido del Villarreal, podríamos recortar un punto.
¿Cómo te sientes ahí con la chavalería, que tienes un montón de chavales?
Bueno, yo soy un chaval aún, puedo hacer 29 años, ¿eh?
Pues sí, pero, que tú llevas mucho en esto.
Es para el cumpleaños, ¿no?
Ayer.
Ah, sí, felicidades, sí. Hombre, felicidades.
Nada, muy bien, porque bueno, llevo 3 años desde que llegaron al primer equipo, para mí son mis niños.
Sí.
Y les intento hacer ver lo bonito de jugar aquí, lo bonito de jugar en su tierra, y lo importante que es hacer las cosas bien para luego recoger los frutos.
Es que verdad, tienes 29 tacos, o sea que eres un chaval.
Escucha, Corro, es que se lo lleva a comer, ¿sí? lo lleva por el buen camino.
¿Qué hace,
por el buen
camino? ¿Como Hierro, como Fernando Hierro, que lo hacía mucho en Madrid o qué?
Buah, yo no sé esto. Pero sí, creo que es importante, ¿no? Que cojan una dinámica o una costumbre buena, que la gente que se le acerca a los chavales sea gente pues que le pueda aportar cosas buenas. Y es lo que intento, ¿no? También lo hicieron conmigo en su día, sí. Entonces pues...
¿Qué le dices? Cuidado con esto, cuidado con la fama, cuidado con la prensa, cuidado con no sé qué.
Hay tiempo para todo, ¿no? Yo creo que son jóvenes, que tienen que salir, tienen que divertirse, pero sin olvidar lo que representan, sin olvidar a la profesión a la que se dedican, y con todo con la normalidad que conlleva el día a día, ¿no? Pero la verdad que están muy centrados, lo estamos viendo triunfar aquí, también en las selecciones categorías inferiores, el caso de Juanmi ahora.
Sí.
Así que creo que el trabajo del club está siendo muy bueno con los chicos.
Cuidado con Instagram, a ver las fotos que subís, cuidado con Twitter, tal, no sé qué. Sí, sí. Oye, Juanmi, ¿cómo ha vuelto? ¿Qué te ha dicho?
Bien, la verdad que el chico, pues, como te digo, ¿no? Súper emocionado, muy contento, una oportunidad para él inmejorable, que lo ha disfrutado muchísimo. Y sigue siendo el mismo chico, con ganas de mejorar, con ganas de seguir corriendo, con ganas de seguir peleándose con los defensas. Y al final, esto es lo bueno, ¿no? Que cuando vuelves de los cielos, como digo yo,
sí,
pues tus pies sigan estando en la tierra.
Eso está bien. ¿Tus pies el año que viene dónde están?
Bueno, mis pies están aquí, ¿sí? Soy feliz aquí, me queda este año de contrato aquí, y ahora mismo es lo que pienso, ¿no? Creo que es lo
¿habéis importante. Hablado ya o algo o no?
Sí, ¿sí? El club y la gente están hablando constantemente.
¿Sí? ¿Quién te lleva las cosas, perdona, Sergio?
Pepe Mesas. Sí.
Bueno,
¿y nada, como te digo, ¿no? Soy muy feliz aquí, el club también quiere que siga aquí.
¿Sí?
Sí, sí. Entonces, esperemos que se llegue a buen puerto, pero como te digo, mi cabeza está, y lo he dicho siempre, ¿no? Está en el Málaga hasta el 31 de junio y espero que siga siendo por más años. Esto, pues bueno, ahora mismo es lo que me toca.
Parece aquí que no va a haber problema, o si ves todo algún problema.
No, como te digo, ¿no? Están en fase de negociación, es lo normal, lo habitual, y el jugador a jugar.
Muy bien, Sergio, que hay que apretar ahí las 10 últimas jornadas, las 9 últimas que os quedan a vosotros. ¿Tenéis pronto? ¿Qué tenéis esta semana?
Tenemos Eibar martes, Atlético Madrid.
Ah, Atlético Madrid, acabo de hablar con la gente del Atlético, ¿verdad? Sí. Que tenéis Málaga Atlético Madrid, que es un partidazo. Sí, sí. Muy bien, disfruta, un abrazo, Sergio.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Javier, ¿cierras con alguna cosa?
Nada, que dice Sergio Sánchez que tiene que renovar y esperemos que renueve. Es un futbolista importantísimo para Javier Hacia. Pero yo intuyo que el acuerdo cerrado no está. Y a mí me da la sensación que tiene que haber una vuelta más en cuanto a lo que pide el jugador, que es evidente.
Ya sé yo que no es tan fácil como cuando uno lo dice.
Apúntate el nombre, ¿sí? Apúntate el nombre de David Barral, el hombre que hoy ha hecho tres goles.
¿Para el Málaga?
Sí, cumple contrato en el Levante.
¿Termina contrato con el Levante?
Termina contrato con el Levante y me consta que ha podido haber alguna llamada de la gente del Málaga.
Está hablando con él, si me lo hubieras dicho ahí antes, pues se lo hubiera preguntado.
Se me ha pasado, pero te digo que me dicen de muy buena tinta que el gaditano, el de la Isla de León, el de San Fernando, pueda acabar la próxima temporada en el Málaga. Digo esto a modo de que es verdad que ha habido contactos, sus primeros contactos, porque es normal, el Málaga para el año que viene tan solo tiene a Juanmi, porque ya sabes que en Rabat el 30 de abril el club tiene que decidir si paga los 3,5 millones al Galatasaray para quedárselo en propiedad. Javi Guerra está cedido y se tiene que marchar al Cardiff, así que solo se queda con ese delantero. Es normal que vaya mirando jugadores y en el mercado David Barral tiene un buen cartel.
Sí, sí. Apuntado queda.
No, y aparte que te quitas un rival bueno porque Barral le mete un chorro goles a Madrid.
Sí, es verdad que le ha hecho 3 en la Liga y unos cuantos 6 en la Copa. Un abrazo, Bautista.
Un saludo.
Hasta luego. Empató el Málaga con la Real con el Málaga. Empate a 1 en la Rosaleda.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el fotón es una niña siria, 4 años, rindiéndose.
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
Al ver el objetivo, lo confunde con el cañón de un arma, levanta los brazos, mira a la cámara con una cara de pena tremenda. De verdad que se te encoge el alma. Y si no lo sientes así, es que estás muerto.
La mañana. COPE. Estar informado.
¿Quieres bajar peso de cara al verano? Estás a tiempo. Olvídate de dietas milagro y efectos rebote y alíate con tus genes para adelgazar.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe de forma automática y periódica a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 828-38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Le pido disculpas a una grande que estaba escuchando, no sabía yo que estaba ya conectada al teléfono y la pido disculpas antes de saludarla. Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas, ¿qué tal?
Ha perdido la final Carla con Serena Williams. Bueno, la ha ganado Serena Williams 6-2-6-0, pero hay que felicitar a Carla, ¿eh?
Sí, porque no se puede conjugar el verbo perder después de la semana que se ha marcado Carlos Suárez en Miami. Serena juega otra cosa, ya nos lo dijo en el partido de las 12, que si está centrada y te quiere ganar, te gana, y no lo reconoció ella misma. Pero lo de Carla es impresionante, se está hablando mucho de ese dato, y es verdad, es histórico, que por primera vez una española se mete en el top 10, aparte de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, pero yo tengo dos que me impresionan más. Es la cuarta mejor tenista de este 2015, solo tiene por delante a Serena, a Halep y a Sharapova. Y ojo, en todos los torneos que ha jugado, menos en el Abierto de Australia, donde cayó en primera ronda y aún así va también, como decimos, en ese 2015, bueno, pues en todos los torneos ha igualado, mejorado el mejor resultado de su carrera. Así que impresionante el año que lleva Carla y por delante muchos retos y muchos objetivos que cumple.
Es una crack, hay que mimarla mucho. Está en Miami, creo que son las 7:08 de la tarde. Carla, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, perdóname, que no sabía que estabas al teléfono y no puedo hacer yo esperar a una mujer como tú, que estabas aquí escuchando, hablando de fútbol. Y ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido?
Nada, no te preocupes, que me gusta el fútbol.
¿Ah, sí? ¿De qué equipo eres?
Sí.
¿De qué equipo eres, Carla?
Del Barça.
¿Del Barça muerte o del Barça?
Del Barça desde muy pequeñita, así que casi a muerte.
A muerte, ¿no? Oye, qué felicidades, ¿eh? Encantados contigo, nos vas a dar un montón de alegrías y... Hoy era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil.
Sí, la verdad es que Serena cuando está a un nivel muy alto es muy complicado, pero bueno, son cosas que pasan. Creo que en todo momento intenté seguir luchando y bueno, al final cuando tienes a la número uno delante, pues sabes que estas cosas pues pueden pasar.
Ibais 2-2 cuando te has roto, ¿no? O 3-2.
Sí, 2-2.
Y te has roto. Y hasta ahí, ¿qué tal? Cuando ibas 2-2 ha dicho, cuidado, a ver si vamos a liarla.
Bueno, bueno, sabíamos que era muy importante sacar bien, porque Serena, la que te hace el break, pues luego ella saca más tranquila y luego de fondo pues juega mejor, y era importante, ¿no?, mantener el saque, pero bueno, en el quinto sexto juego me lo rompió, y a partir de ahí ella la verdad es que se soltó bastante y juega muy potente, juega muy rápido y a veces es muy difícil contrarrestarlo.
¿Cuántas veces has jugado contra ella?
Pues 4 o 5.
4 o 5.
Cinco con esta, 5 ya, corro. 5. Y la verdad que complicado.
¿Y en un set cuántos juegos le has logrado hacer?
En un set como mucho 3 juegos.
3 juegos. Sí. Creo que aquí está Ángel, que hablar yo de esto es un pecado delante de él. Creo que no ha perdido ningún partido este año, ¿no, Serena?
No, 18 de 18, y concretamente a Carla, por cierto, una amiga suya, Anabel Medina, le hizo un rosco en Madrid, pero concretamente Serena a Carla le ha hecho 5 ya de 10 sets que han jugado, o sea que es superado a las demás, que no, juega otro deporte.
Nos vengaremos, Carla, algún día nos vengaremos, ¿no?
Lo voy aceptando y ojalá que algún día esa dinámica pues pueda cambiar.
Ha dicho, me ha puesto aquí Ángel, que ha dicho Serena que está orgullosa de ti, que lo diga Serena está muy bien, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que se aprecian esas palabras, pero es que, ya te digo, Serena, cuando está muy bien, es mucha Serena.
¿Qué es lo que más te mola de todo lo que te ha pasado esta semana? Haberte metido en la final, entrar en el top 10, que vas a entrar el lunes, colocarte la cuarta mejor del año, ¿qué es lo que más te mola de todo?
A ver, son cosas diferentes, ¿no? Porque creo que el hecho de jugar una final de como las características de un torneo de Miami, hay que darle muchísimo valor porque bueno, al final son 2 semanas que tienes que jugar muy intensa, muy concentrada, no te puedes dejar ir ningún partido porque la competitividad está muy alta. Y por otra parte, el top 10 al final es la regularidad que tú llevas durante todo un año, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas pues son muy positivas.
Le ganaste en semis a Petkovic, que era con quien tenías que jugar en la final de Amberes, que no pudiste jugar. Lo mismo te habías llevado ese título, ¿no?
Bueno, eso es algo que no vamos a saber nunca porque...
No convalidaba, ¿no? Las semis y el torneo no convalidaba, ¿no?
No.
Oye, dime, Carla.
No, dime.
No, te iba a decir que antes habías tenido un partido con Venus, con la hermana de la Williams, habías perdido el primer set 6-0 y luego fuiste capaz de remontar, que después de un 6-0 es fastidiado remontar, ¿eh?
Sí, es complicado, pero al final un partido de tenis es muy largo y... Si tú más o menos confías y sabes que tienes el nivel para poder darle la vuelta, que mentalmente estás abierta, ¿no?, con todas las situaciones del partido, pues son cosas que pueden pasar.
Carla, ¿qué es lo primero grande que vas a ganar?
Lo primero grande que vaya a ganar, sí. Pues si yo te dijera, te diría el siguiente torneo, que es un torneo como Stuttgart, que es grande, pero si vamos más allá, ojalá pueda ser Madrid, que es en casa.
Sí. ¿Y más grande?
No, pues más grande, Roland Garros.
Primero en COPE, Roland Garros. Carla ganará Roland Garros, seguro que sí. Bueno, Angelito, que tú la conoces bien, cuéntanos.
No, yo tengo 2 preguntas muy rápidas. La primera es un poco un palito. Siempre se ha dicho que a Carla Suárez le cuesta jugar finales, que ha perdido varias, es verdad, le costó ganar su primer título. Vamos a ver con esta nueva Carla tan regular... ¿Que vas a empezar a ganar finales y que te va a empezar a costar menos ganar tanta final?
Ojalá. Evidentemente, al principio me costaba, perdía finales con match ball incluso, y bueno, pude romper la racha el año pasado, y bueno, hoy he vuelto a perder otra final, pero bueno, al final creo que hay que llegar a las finales para poder perderlas.
Efectivamente.
Y como dije antes, ojalá que esa dinámica pues empiece a cambiar, ¿no?
Y luego, lo acabas de decir tú, a mí me consta desde hace mucho tiempo que tu gran sueño es ganar Roland Garros. Gente que te conoce muy bien y que tenemos amigos en común, está convencida de que puedes ganar Roland Garros. Yo te reconozco, y quedo mal aquí delante de todo el mundo, que yo lo veía un sueño imposible, pero empiezo a dudar. Así que, ¿Carla Suárez puede ganar Roland Garros?
Bueno, es muy complicado. Al final... Es lo mismo que aquí, no es un torneo muy grande, la gente se prepara muchísimo, la motivación de todas las jugadoras es máxima, las jugadoras que están top quieren hacerlo bien, y al final es complicado, pero o en Roland Garros, en cualquier torneo, ¿no? Pero en Roland Garros, más que nunca tienes que ir partido a partido porque se sufre muchísimo.
Carla, que va a ganar muchas cosas, apúntese, bueno, ya lo tiene apuntado, pero apúntense el nombre porque va a ganar muchas cosas. O sea, que te vas a, que vuelves ya mismo dentro de unas horas para Europa y vas a Stuttgart, ¿no?
Sí, en Stuttgart es en 2 semanitas, así ¿sí? que de momento en casa podemos estar entrenando estas 2 semanitas que hay libre.
¿Dónde tienes tu residencia, en Barcelona?
Barcelona.
En Barcelona, claro, si eres del Barça, resides ahí en Barcelona, pues eres del Barça. Carla, que enhorabuena, felicidades, gran semana, ¿eh? Y te vamos a ver ganar un montón de cosas y Angelito las va a contar, así que un besazo muy fuerte y disfruta.
Muy bien, muchísimas gracias.
Adiós, adiós, Carla Suárez.
Un beso.
Hasta luego, Carla, que gracias Ángel, que esta es una, esta va a ganar mucho, ¿eh? Va a ganar, va a estar ahí arriba, ¿eh?
Solo hay que constatar un hecho, entre los periodistas que cubren el tenis en nuestro país, incluso a nivel internacional ya se está hablando, el futuro del tenis español pasa por el femenino. Nos está pasando con todo el deporte, pero es verdad que no acaba de aparecer ese chico que recoja el testigo, y tanto Carla, que ya se ha metido top ten, como las que vienen por detrás, le hace Garbiñe Muguruza, le hace el pedazo de torneo que ha hecho Paula Badosa con 17 añitos, ganando 2 partidos ante rivales que la sacan muchísimo ranking. Todo el mundo dice, y creo que no les falta razón, que el futuro del tenis en España pasa por el tenis femenino, así que acostumbrémonos a hablar también de ellas.
Ángel, gracias por el curro, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, compañero.
Ángel García Muñiz informando de Carla Suárez y este torneo de Miami que ganó Serena Williams, que es un monstruo en todos los sentidos de la palabra, en los buenos también, por supuesto, y que le ha ganado a Carla Suárez, que es la esperanza del tenis femenino español. ¡Al fútbol otra vez! Bueno, antes de nada, que es el partido que comienza a las 12 de la mañana, ya hemos dicho que el tiempo de juego estará aquí para contarlo, desde las 12 menos cuarto de la mañana, es el partido en Madrid, Real Madrid-Granada. Ahora va a contar Miguelito, no está Isco, que está sancionado, no está Pepe lesionado, y Carvajal es baja por descanso, van a jugar James, Varane y Arbeloa. Y el Granada, vamos a ver cómo está el Granada de Abel. Hola, entrenador, ¿qué tal, Abel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, que te he escuchado que has ganado en el Bernabéu como jugador, por supuesto, y luego has ganado con el Rayo y con el Levante.
No, con el Rayo de jugador también.
Con el Rayo de jugador, vale. Y con el Levante de entrenador.
Con el Levante de entrenador.
¿0-1 fue eso o qué?
Sí, señor, 0-1 con Capello de entrenador, ganamos 0-1 en el Bernabéu.
Sí, el otro día que estuve hablando con Kiko Catalán, que no era el presidente cuando estabas tú, creo que no era el presidente,
no.
Me dijo, dice, estuve viendo ese partido, que ¿es la única vez que el Levante ha ganado en el Bernabéu o qué?
Sí, es la única vez.
La única vez. Pues harían fiesta,
y,
¿no?
Y el Rayo también, ¿eh?
Sí.
Claro.
¿El Rayo qué fue? ¿El día de Valdano fue o qué?
El Rayo fue con... No, el Rayo... Sí, correcto, con Valdano.
El día que echaron a Valdano, ¿no?
Exacto.
Se estaba yo allí, sí, contando
correcto,
cosas.
Correcto, se dieron... Sí, efectivamente, ese es el día que echaron a Valdano, si ganamos 1-2.
Bueno, cuando el Rayo decían que era un matagigante, ¿no? El Rayo, que ibais ahí dando sustos por todos los lados,
sí,
¿no?
Por ahí andamos dando sustos, ¿no? Yo creo que además conseguimos mantenernos en primera división, ¿no? Imagínate, ganas en el Bernabéu y si hubiese bajado a segunda hubiera sido...
Sí, no vale para nada.
La paradoja de la vida, sí, ¿no? Pero sí. Bueno, se consiguieron.
Oye, que ahora hay menos sustos, ¿eh? Hay pocos sustos ya. Pocos, hay alguno, ¿eh? Pero hay pocos sustos.
Bueno, es cierto, ¿no? La diferencia entre los grandes y los pequeños pues es muy grande, ¿no? Por eso, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Evidentemente, y sobre todo por la diferencia en el capítulo de presupuestos que ellos pueden acceder a los mejores jugadores del mundo. En este caso hablamos que evidentemente el Madrid, uno de los mejores clubes del mundo, evidentemente con sí. El Barça, ellos pueden acceder a los mejores futbolistas del mundo y además, bueno, el resto pues tiene que conformarse con lo que se puede ir firmando, ¿no? Que tampoco es poco, ¿no?
Más que nunca, ¿no? Porque tú has jugado en la década de los 80 y los 90, más que nunca, ¿no? La diferencia es mayor que en ningún momento.
Sí, porque en nuestra época los equipos grandes tenían mucho más. Y eso que es curioso, que este año se está acercando, no a eso ni mucho menos, porque evidentemente no se acerca, pero sí que por lo menos los grandes han perdido más de lo que era habitual en los últimos años, ¿no? De los últimos años no era normal.
Sí, con Mourinho y Guardiola fue lo máximo.
Que fue lo máximo, que era súper aburrido, que era parece como ya si se lo jugasen entre ellos.
Entre ellos, es verdad.
Se lo discutían entre ellos, cada partido era primordial, pero bueno, es que nadie era capaz de que otro equipo fuera un árbitro de la competición, por decirlo de alguna manera, un equipo que dijera, bueno, pues nosotros va a depender si uno de estos equipos tropieza en cualquier campo, ¿no? Ellos ganaban prácticamente en todos los campos y a todos los equipos y dependía. dependía prácticamente de ellos, lo cual me parece súper aburrido, ¿no?
Bueno, es una semana muy especial porque hay tres partidos en pocos días. Se juegan 9 puntos y estamos en las 10 de últimas. Las 10 de últimas que decía Luis, me acuerdo, yo iba a hacer el Atlético cuando estaba Luis allí, decía, hasta las 10 de últimas, cuidado.
Cuidado, que todo está en juego, ¿no?
Sí, 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 por sí, arriba y por abajo.
Eso fue, Luis siempre era muy, muy dado a ese tipo de bichos, ¿no? Y él decía que la liga se ganaba y se perdía...
En los 10 últimos partidos.
En los 10 últimos partidos, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Decía que... ¿Por qué? Es verdad, porque aparecen nervios, a veces se complican las cosas, lo que para unos parece que está el camino allanado, ya parece que no está tan allanado, otros se quitan un poco esa pereza y ese miedo y empiezan a jugar ya... Y a ganar partidos. Es decir, yo creo que en los últimos 10 partidos, fíjate lo que te digo, puntúan, los que más puntúan son los de arriba y los de abajo.
Y los de abajo, menos, claro.
Y los que menos, los del medio.
Sí, 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 está claro, está claro. Que has hablado de la posibilidad, no sé si crees en ello realmente, bueno, cuando lo dices sea porque crees, de que cuando se viene de partidos internacionales, los que tienen más jugadores internacionales son los que más despistados pueden estar. Pero ¿tú crees que eso todavía es así? El famoso virus FIFA, que todavía influye, ¿o no?
Hombre, vamos a ver. No vamos a engañar, el Madrid tiene futbolistas con una capacidad tremenda. Yo creo que en este momento para Ancelotti, yo estoy plenamente convencido que lo que más le preocupa a este partido es cómo se van a encontrar ellos, ¿no? O sea, es decir, no porque se tenga ganado, sino yo creo que después de un periplo donde están 15 días los jugadores entrenadores por ahí, yo creo que al entrenador, en este caso el equipo grande, ¿no? Porque si no recuerdo mal, el Madrid debe tener como 18 jugadores repartidos por toda la geografía. Sí. Entonces yo creo que al entrenador lo que más le preocupa es cómo se van a encontrar ellos, en qué estado se van a encontrar ellos, en todo sentido, ¿no? Cómo van a ser capaces de enchufarse a un partido, cómo no van a ser capaces de hacerlo, y yo creo que eso es lo que más les preocupa.
O sea, es que para ti es importante los primeros minutos, entonces, ¿no? A ver, los primeros es donde vas a apretar un poco más, ¿o no?
Hombre, nosotros, yo lo he transmitido a mis jugadores la última vez en una charla para fortalecerle ese sentido. Yo sé que es muy difícil sacar puntual algo en el Bernabéu, claro, pero sé que también lo sabe el más optimista de la seguidores de Granada. Pero yo le digo, pero imposible no es, y eso es lo que hay que agarrarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir con alegría a jugar al Bernabéu, sabiendo que es una cosa bastante complicada sacar algo positivo, pero que si vas con tranquilidad, que si vas con alegría y que si vas con atrevimiento, por ahí coges al Madrid, que le cuesta volver a enchufarse después de un parón, que viene también lógicamente que nunca se sabe el run del Bernabéu que puede ocurrir, ¿no? Viene de contra el Barça y bueno, tipo de cosas.
Sí, jugar con eso que no tiene tanto que ver con el fútbol, sino con la situación en la que se encuentra el equipo en el primer tramo del partido, ¿no?
Exacto, sí, bueno, el estado anímico, todo, si las cosas le salen al principio, hombre, si ese equipo le salen las cosas, pues tienes poco o nada que hacer contra ellos.
No estaba jugando muy bien, pero el día del Camp Nou, a lo mejor por el rival que te exige más y es un partido especial, jugó bien, ¿eh? El día del Camp Nou, la primera parte jugó bien.
Sí, el Madrid jugó bien contra el Barça, lo que pasa es que, fíjate, ¿ves? Contra el Barça, al final, lo que ellos mismos sienten muchas veces, o lo demás sentimos en nuestra piel, es decir, ellos la sintieron también contra el Barça, es decir, no fueron capaces de remacharle o de matarle cuando tuvieron para hacerlo, y luego al final el Barça te acaba ganando. Pues eso es un poco, eso lo hemos tenido mucho en nuestra piel cuando hemos jugado contra ellos mismos, ¿no? Es decir, no les hemos conseguido remachar cuando lo teníamos para hacerlo, y al final pues ellos con su calidad pues te acaban devolviendo.
¿Qué esperas, esto que discutimos mucho los periodistas con el Madrid, 4-3-3, 4-4-2, es 4-4-2 cuando defienden y 4-3-3 cuando atacan, o qué?
Bueno,
¿da un poco es, igual o qué?
Eso es un poco la teoría de, hombre, yo lo tenéis que vender, oye, y además que también me parece bastante lógico y coherente, sí. ¿No? Es decir, tú sabes que en el fútbol hay 20.000 versiones. Yo creo que el éxito del fútbol, sí, son las miles de versiones que hay, las miles de versiones que hay en un campo de fútbol. Cada uno tiene su propia sensación, cada periodista tiene su propia opinión. Yo creo que todo eso está bien, ¿no? Porque en el fútbol todo es válido y afortunadamente, mientras haya respeto, todo tiene sentido. Yo creo que ahora mismo en Madrid, por ejemplo, pues va a repetir. Yo creo que yo ahora mismo, principalmente como digo, que no están pensando ni si atacamos con un 4-3-3 o que atacamos con un 4-4-2, ¿no? Yo, sí, creo que ellos ahora mismo están pensando en volver a dar, estoy seguro, las sensaciones que dieron contra el Barça durante una hora de partido, más o menos, para mí, dieron unas sensaciones muy buenas, volvieron a ser ese equipo profundo y ese equipo que incluso le dominó al Barça, ¿no? En muchas fases del partido, y eso yo creo que seguramente es lo que Madrid buscará para este partido.
A ver, tú que fuiste portero y de los buenos, marcando una época, ¿cómo ves a Casillas? ¿Qué ves ahí? ¿Qué crees que pasa?
Bueno, lo que pasa es, yo creo que Casillas ya hace... Casillas ya, todo esto le empezó a ocurrir cuando con el tema de Mourinho, ¿no? Sí. Yo creo que cuando Casillas era intocable en el Madrid, era un hombre que ha hecho y que está haciendo, por supuesto, que es un mito en la historia del fútbol, no solamente en el Madrid. Pues yo creo que Casillas, que era intocable, que yo creo que el futbolista, cuando cuando todo va a favor, cuando nadie le toca, cuando nadie le mueve, nadie le discute, todo tiene una plena confianza en lo que hace. Yo creo que Casillas empezó a perder un poco esa confianza a raíz de que Mourinho, bueno, pues los gigantes le relegó al banquillo, luego hubo ahí bastantes dudas, ¿no? Yo creo que a partir de ahí se produjo una división de opiniones en el propio Bernabéu, una propia corriente de afición, ¿no? Y eso, quieras que no sea creado, ¿no? Y que cuando Casillas esté bien, podrá decir que ha vuelto el Casillas de siempre, que es un fenómeno que yo sigo pensando. Para mí Casillas sigue siendo un gran portero, que además aún está en una edad muy bonita para seguir dando un rendimiento muy bueno al Madrid. Pero él va a tener que luchar de aquí al final de su carrera, sobre todo estando en el Madrid, va a tener que luchar con esa run-run y con esa división de opiniones.
¿Cuál es el portero del mundo que más te gusta ahora mismo?
Bueno, es muy relativo, pero bueno, hay buenos
porteros. Sí, dos o tres, dos o tres.
A mí el portero del Bayern me parece un portero...
¿Neuer te gusta?
Neuer es un portero muy bueno. Courtois me parece un portero muy bueno. Hay algunos porteros. Leno también me parece un portero que ese portero también tiene muy buena proyección, no sé. Hay bastantes porteros, ¿no? Hay bastantes porteros que yo creo que los gigantes pues tienen una gran proyección a nivel mundial. De Gea, por ejemplo, que es un portero que yo tuve la suerte de dar la alternativa en Atlético de Madrid, que es un chico que está creciendo, además un chico un portero muy tranquilo. Es un perfil perfecto para un equipo grande también, ¿no? Yo creo que además seguramente, si todo va normal, será un futuro de la selección española, ¿no?
Muy bien, ¿qué haces cuando juegas a las 12? ¿Qué haces? ¿A qué hora se levanta la gente?
Levantaremos a las 8 de la mañana. Para
8 de la mañana hay que comerlo.
Para que ellos puedan comer y... Porque lógicamente ya, claro, es que es una hora muy muy atípica, ¿no? Porque tienes que comer con un tiempo antes, ¿no? Tienes que hacer, por decirlo de alguna forma, un desayuno muy muy fuerte.
¿Y qué pasta? ¿Alguno come pasta o no?
Sí, puede ser también. Hay de todo, ¿no? Porque tienes que comer, hidratos, que es importante, ¿no? Además, se supone que mañana hará calor en Madrid también. Entonces, tienes que comer. Lo que pasa es que el problema de todo esto es que muchos jugadores no están acostumbrados, ¿sabes?
A comer. A jugar esa hora, ¿no? A comer
a
esa hora.
A comer a esa hora, la comida y tal, para que los gigantes cojan fuerza, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos, pero bueno, hay que intentarlo. Muy bien. Y luego, los gigantes, pues tenemos que dar la charla del partido antes de ir al Bernabéu. Sí. Lo que pasa es que estamos en un hotel que estamos a 5 minutos del Bernabéu, entonces... Sí. Ahí ganamos tiempo.
En la charla que no se te duerma nadie, que tienes que estar bien despierto usted, ¿no? Corta, charla corta, ¿eh?
Charla corta que no se duerma y adelante.
Muy bien, a ver, gracias por el rato de charla. Mañana os estaremos echando un ojo y contándolo aquí en la COPE. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo para todos.
Hasta luego. Abel Resino, entrenador del Granada, que vive una situación, pues sí, bastante bastante especial, porque está ahí la semana que hay 3 partidos, pues hay que sumar puntos como sea. Bueno, vamos con las cosas del Real Madrid. Antes que Miguelito, primer Ancelotti, por ejemplo, Danilo, confirmado, jugador del Madrid.
Un gran lateral, creo que uno de los mejores en el panorama europeo, pero esto va a ser para el próximo año. En la competencia va a ayudar cada uno a ser mejor. Estamos todos convencidos que todo está abierto todavía. Es claro que no tenemos la posibilidad de fallar algunos partidos, tenemos que intentar de ganar todos los partidos posible. El equipo tiene mucha ilusión, el ambiente también, porque el equipo está muy bien ahora. Es verdad que hemos bajado físicamente en el mes de enero y febrero, pero ahora el equipo está muy bien, está fresco, con mucha gana, mucha ilusión. En este mes de abril tenemos muchos partidos, es normal pensar que necesito de toda la plantilla. Entonces voy a intentar de hacer rotaciones, cuidado, pero es claro, toda la plantilla va a ser utilizada. El parón ha ayudado a tomar más confianza, han vuelto jugadores que han marcado, que han jugado bien, que no han tenido problema, entonces en este sentido el parón nos ha ayudado. James está bien, va a empezar el partido mañana, tiene una buena condición física. Para mañana doy descanso a Khedira y a Carvajal. Tenemos Isco suspendido para un partido, entonces los otros están disponibles. Hay jugadores que no han jugado mucho, Chicharito uno de estos, puede ser Yarra, puede ser Coentrao. Entiendo muy bien esta frustración, pero lo que pasa, necesito toda la plantilla porque, como he dicho, tenemos muchos partidos y creo que todos van a ser utilizados más.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Muy buenos.
Bueno, cuenta lo que quieras de lo de mañana, aunque casi está todo contado con lo que ha venido diciendo Ancelotti, ¿no?
Sí, está todo muy claro. En el 11 no se espera ninguna sorpresa. La principal novedad el regreso y la titularidad de James, que se lesionaba, recordemos, el pasado 4 de febrero, mañana se cumplen 60 días, el colombiano va a jugar de inicio, va a aprovechar además que Isco está sancionado para colarse en ese centro del campo. Ensayó durante la semana con Arbeloa en el puesto de lateral derecho, va a jugar ahí el futbolista del Real Madrid, da descanso a Carvajal y Pepe, que tiene esa lesión muscular en el vasto intermedio del muslo derecho, ha confirmado a Ancelotti que va a llegar al partido de ida de los cuartos de final de la Champions en el Vicente Calderón, pero el portugués se queda fuera de la convocatoria y va a jugar Varane. Así que, bueno, Kroos, James, Modric en el centro del campo, Bale, Benzema, Cristiano arriba, Arbeloa, Varane, Ramos y Marcelo en defensa y Casillas en la portería. Ojo a las tarjetas, vienen partidos en teoría bastante asequibles en las próximas semanas y en los próximos días para el Real Madrid. Recordemos que visitará Vallecas el próximo miércoles y luego recibirá a Eibar antes de ir al Calderón, pero hasta 6 jugadores del Real Madrid están ahora mismo apercibidos. Es el caso de Sergio Ramos, Cristiano, Kroos, el propio James, Arbeloa y Modric. Si cualquiera de ellos viera mañana una cartulina amarilla, pues no podría jugar en Vallecas el próximo mes.
Se supone que es una semana fácil de 9 puntos para el Madrid, se supone, porque es Granada, Rayo, entre semana y Eibar, se supone, y luego esperar que el Barça tiene un partido más complicado, sobre todo con el Sevilla, rascar ahí un poco de puntos. Mirad mañana los ojos encima de los de siempre, ¿no? Casillas, Bale, Cristiano, encima de esos, ¿no? James porque vuelve, pero la mirada puesta encima de ellos, ¿no?
Sí, bueno, Cristiano marcó en el Camp Nou, vuelve Casillas otra vez al Santiago Bernabéu, la gente esperanzada con el regreso de James. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque Isco mañana está sancionado, pero aunque ha anunciado rotaciones Ancelotti para los próximos partidos, yo creo que esas rotaciones, mañana sin ir más lejos, solo hay una rotación porque lo desea Ancelotti, es la de Arbeloa. Varane entra por Pepe porque está lesionado, James entra por Isco porque está sancionado, pero bueno, sobre todo de inicio vamos a ver cuántas rotaciones hay en Vallecas y contra Leibar, ¿no? Pero en el Calderón, si no hay ningún contratiempo, si no hay ninguna lesión,
si todo va bien,
claro, Ancelotti tiene que deshojar la margarita y veremos a ver a quién le toca, ¿no? Si le toca a James, si le toca a Isco.
¿Tú qué crees?
Yo creo que sería injusto por la temporada que
sí,
está haciendo.
Pero no lo justo o injusto, lo que crees.
Yo creo que Isco. Yo creo que
yo estoy contigo, pero
yo
bueno,
creo que en el Calderón
habrá tiempo para
ahora mismo, tal y como está la situación, se podría caer Isco, pero bueno, vamos a ver, porque Ancelotti en este tipo de situaciones tiene suerte, entre comillas, y igual tiene algún contratiempo y ya está hecha la elección.
¿Tú qué haces mañana? ¿Qué tomas? ¿Pasta?
Bueno, yo desayunaré sobre las 6:30, me correré 15 kilómetros. Y...
Escucha la conferencia que os dé Paco González, ¿no? Que es eso, que es a las 9 de la mañana
es
por
un
ahí.
Un poco, ¿no? Raro, ¿no? Porque el programa empieza solo 15 minutos antes de que empiece el partido, habrá que entrar pronto al campo para ver el calentamiento. Es un poco extraño.
Bueno, a las 12:45 está aquí todo el equipo de Tiempo de Juego, Manolo Lama incluido, por supuesto, que vuelve ya de sus merecidas vacaciones para contar este partido entre el Real Madrid y el Granada. Mañana te escucho, un abrazo, ¿eh?
Otro hasta luego.
Hasta luego. El partido, como digo, es a las 12 de la mañana. Siguen llegando informaciones sobre lo que ha pasado en Turquía, lo que ha pasado al Fenerbahce después de jugar un partido contra el Rizespor, 1-5 ha ganado. Ya saben que ha sido tiroteado el autobús, no se sabe quién. Hay un par de noticias. Primero, que el ataque se produjo sobre un puente y solo la rápida intervención, dice la agencia EFE, de los guardias de seguridad en el autobús, porque saben que dio al conductor alguno de los disparos, sujetaron el volante y estabilizaron el autobús, porque se iba directo al río el autobús. El asalto fue efectuado con una escopeta de caza, según señala uno de los diarios turcos, sin que aún se tengan datos sobre la identidad o el motivo del atacante o los atacantes. Parece que están volando o deben haber llegado ya a Estambul, desde ese punto en un avión privado, todos los jugadores del Fenerbahce, y esperemos que el conductor del autobús vaya saliendo hacia adelante, que parece que las últimas informaciones eran buenas a pesar de la gravedad. Esto ha pasado en Turquía.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Esto es lo que sientes cuando te dan la factura de la revisión de los 60.000 kilómetros de tu coche.
Si te duele el precio de la revisión, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
¿Y esos tomates para ensalada?
Están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Tu coche y tú planeasteis ser siempre felices. Tu compañía te subió el seguro y en vez de comer perdices, ahora los maldices.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche este año y todos los demás. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cuando Expósito pregunta...
Pregunta complicada me haces, ¿eh?
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente. Bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero.
¿O cree?
Espero y creo.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Siempre hemos intentado ir al ataque, siempre jugamos pensando en que el partido somos capaces de ganarlo y creo que también mañana debemos pensar lo mismo. Claro que nos enfrentamos a un rival muy difícil, pero mi ilusión, la de mi equipo y la de todos debe ser vencerlos, no admirarlos, vencerlos.
Volpes y Leo Messi sufren mucho en cada partido, pero no le daría muchas más vueltas, ¿eh? Está en perfectas condiciones, o sea que está a disposición y desde que ha llegado está en buenas condiciones. El golpe sigue ahí, pero está recuperado.
El Celta-Barcelona, que se juega mañana a las 9 de la noche. Acaba de hablar Dani Sanz con Pierre Guébo, que se supone que acaba de llegar a Estambul. Es jugador del Fenerbahce, es jugador entre otros equipos de Osasuna. El club les ha prohibido hacer manifestaciones. Hombre, el interés está, por supuesto, puesto en el conductor del autobús, que es quien ha recibido alguno de los disparos o alguno de los impactos de esa escopeta de caza que está publicando la prensa turca. Ha sido la causante de casi una desgracia en la vuelta del Fenerbahce hacia casa después de haber ganado su partido contra el Rizespor. De momento silencio, mañana es posible que haya declaraciones y el interés era saber cómo estaban, me imagino que bien después de haber llegado a Estambul en el avión con el susto en el cuerpo. Bueno, Juan Arias, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, noticias sobre el Barça. La principal es Messi, que en las últimas horas ya había contado Manuel Oliveros que iba a jugar y va a jugar mañana, ¿no?
Sí, se ha recuperado. De hecho, Luis Enrique ha dado la lista de convocados a primera hora después del entrenamiento y no lo va a hacer mañana como es habitual porque el equipo en aproximadamente 8 horas toma un vuelo hacia Balaídos, hacia Vigo, y hombre, no era cuestión de convocar a un jugador a las 8:30 y luego decirle que no va a viajar. Por tanto, lista de convocados esta mañana. Messi entra después de haberse perdido 2 partidos amistosos con Argentina por ese famoso golpe en el pie. Se ha recuperado muy bien, lo ha confirmado el propio Luis Enrique, que el delantero argentino está prácticamente al 100%. causa en baja Alba por lesión, Mascherano por sanción, entran Sergi, Roberto y Montoya y se quedan fuera de la lista por decisión técnica Masip y Douglas.
¿Quién crees que va a jugar mañana? Bueno, arriba me imagino que los tres sudamericanos, ¿no?
Sí, el tridente de arriba. Y el, bueno, la única cuestión es ver quién, sobre todo, quién va a ocupar la plaza en el lateral zurdo de Jordi Alba. Puede tirar de hombre por hombre, que sería, por ejemplo, Adriano, o también Matié, que fue central frente al Real Madrid, ocuparía una vez más el puesto de lateral zurdo, y Bartra, en este caso, bajaría al centro de la defensa, acompañando a Piqué. En principio, la baja de Mascherano no afecta mucho, porque su puesto en el centro del campo lo puede ocupar Piqué, y en el centro de la defensa, como te le digo, pues o bien Bartra o bien Matié, y en este caso Adriano jugaría como lateral.
¿De las cosas que ha dicho Luis Enrique te ha llamado la atención alguna?
No ha dicho grandes cosas, grandes titulares, pero sí que ha confirmado que a partir de ahora en la recta final todos los encuentros son importantes, que el año pasado el Barça perdió puntos importantes en la recta final también contra equipos que en principio parecían fáciles, por ejemplo recuerdo el empate a última hora del Getafe que restó dos puntos importantísimos, y sobre todo yo creo que es el titular de Luis Enrique cuando se le ha preguntado si algún equipo, especialmente de los de arriba, lógicamente candidatos a ganar la Liga, pueden hacer pleno, es decir, ganar los 30 puntos que hay en juego, ganar los 10 partidos, ha comentado que no ve a ninguno de ellos capaz de semejante proeza.
Gracias, Juan. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Y el Celta. ¿Cómo está el Celta? Santi Peón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Corro. Muy buenas noches. Bueno, pues el Celta está sobre todo ilusionado. Esa es la realidad. La gente en Vigo está con muchas ganas de que llegue el partido de mañana frente al FC Barcelona, a ver si se consigue esa segunda victoria la presente temporada, después de que el Celta venciese en el Camp Nou el pasado 1 de noviembre con gol de Larribey. Y en lo puramente deportivo, destacar que son 18 los convocados del Toto Berizzo, se pierden el partido, Costas por decisión técnica y tres lesionados, Madinda, Planas y Borja Ubiña. Con respecto al 11 de mañana, en principio una duda, no sabemos si va a repetir el equipo que dio tan buen resultado para el Toto frente al Levante, que venció 0-1, o si por el contrario le dará entrada a Rado ya en el centro del rectángulo de juego. En principio, el resto, los intocables para el técnico argentino.
Me acuerdo muchas veces de aquella noche, porque no siempre hay un equipo que le gane al Barça en el Camp Nou, y además con el gol, que fue un gol muy bonito de Larribey. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bien,
¿lo tienes tú ahí? ¿Te lo repites alguna vez? ¿Lo pones en vídeo, Joaquín, o no?
Hombre, ahora ya hace rato que no, pero bueno, sí, la vez que lo hicimos, los primeros días sobre todo, sí, lo veíamos.
Me acuerdo mucho de aquello, que te llamaría un montón de gente, ¿no?, de todos los lados, ¿no?
Sí, sí, porque es, obviamente que es un partido que se ve en todos lados, entonces es un gol que vio todo el mundo, sí. Y bueno, en casa lo vieron todos.
En escucha, y tú que tienes casa en muchos sitios, que tienes casa en México, en Italia, en Argentina, ¿no?
Sí, bueno, no tengo casa, pero tengo amigos.
Sí, eso es lo que digo. Importante. Cuando yo digo, eso es mejor que tener una casa, Larribey.
Sí, sí.
Eso es mejor porque vas allí y no tienes ni que pagar ni nada, entras
sí,
y ya
sí,
está.
Sí, ¿no? Es gratis, es verdad, verdad. Pero no, sí, sí, por la gente, lo que te digo, es un gol que se vio en todos lados y el partido es especial para nosotros también, así que se disfrutó bastante y bueno, ahora vamos a tratar de repetir.
¿Y si se diera otra vez, qué?
Y sería espectacular. La verdad que,
sería para el libro Guinness, ¿eh?
Sí, no sé si tanto, pero creo que bueno, es algo que estamos todos muy ilusionados y creemos que se puede dar. Así que, nada, con muchas ganas y mucha ilusión vamos a enfrentar el Barça mañana.
¿La idea debe ser la misma o cuando juegas en casa tienes que cambiar cosas? ¿Tienes que ser más atrevido, tienes que tener más el balón o con el Barça da un poco igual?
No, yo creo que, obviamente, que en casa uno se siente más a gusto porque juega en frente a su público y se facilita un poco, entre comillas, las cosas, pero bueno, intentamos hacer el mismo juego tanto en casa como afuera y creo que eso nos ha llevado a tener buenos resultados también jugando fuera de casa. Sí. Así que bueno, trataremos de regalar una victoria a la gente contra un equipo o uno de los mejores del mundo, si no el mejor.
Están mejor que aquel día, ¿no? En racha, digo, no sé cómo van a estar, pero que están mejor que aquella época, ¿no?
Bueno, aquella época estábamos muy bien.
Te digo ellos, Joaquín, que ellos estaban ellos, sí, más ellos, irregular, ¿no?
Sí,
estaban buscándose.
Bueno, igual en ese momento no habían recibido goles en casa.
Sí.
Fue el primer gol que le marcaron en la temporada, sí. Jugando de local, o incluso creo que fue el primero que le habían marcado.
Sí.
Bueno, no me acuerdo bien, pero algo así. Después tuvieron ese bajón ahí un poquito y bueno, ahora están en un momento espectacular y es el momento más importante de la temporada, donde se juegan todo y bueno, creo que están pasando un gran momento. Va a ser un partido muy lindo, muy difícil, evidentemente, pero bueno, vamos, como te dije, muy ilusionados y con mucha esperanza de poder ganar.
Y vosotros sí que estabais en el mejor momento, lleváis una racha muy buena, ¿no? Y luego empezó una muy mala.
Sí, habíamos arrancado muy bien y bueno, eso fue un poquito la frutilla del postre, y a partir de ahí empezamos a decaer, digamos, de alguna manera. Vinieron esos 10 partidos sin ganar
y sin marcar.
Sin marcar, y bueno, fue una etapa complicada, pero bueno, ya salimos y ahora estamos de vuelta en un buen momento.
Pues, ahora que ha pasado el tiempo, ¿encuentras una respuesta a lo que pasó o no hay fórmula, ¿no?
No hay fórmula. Yo creo que es un equipo que no era ni el mejor del mundo cuando arrancamos así de bien, y no era ni el peor del mundo cuando tuvimos esa racha. Un equipo que evidentemente en ese momento encontró una mala etapa de la cual nos costó salir. Pero bueno, acá estamos, y creo que el equipo en cuanto a números, si bien puede mejorar, está bastante bien ubicado.
Y tú, que estabas bien, marcaste ese gol, tal, no sé, luego llegó la sanción, fue después de ese partido la sanción, ¿no?
Sí, no, fue bastante después igual la sanción. Un poco como el equipo, también tuve un bajón ahí en el medio, y bueno, ahora recuperándome también. Después fue lo de la sanción también, sí. fue un tramo complicado a nivel personal, pero que te digo, ya por suerte hemos salido todos y el equipo estaba mirando para arriba.
¿Os ha arbitrado luego Gil Manzano o no te has cruzado con él?
No, todavía no nos pito de vuelta.
Si te vuelves a cruzar, ¿tienes pensado decirle algo o no?
No, ya está. Creo que él sabe que se equivocó y ya está. Como todos seres humanos, y no nos podemos equivocar. Creo que a mí me dio bronca, evidentemente, pero bueno, qué sé yo. Ojalá que no...
Que no vuelva a pasar, ¿no?
Que no vuelva a pasar, exacto.
Oye, estos días que has visto lo del pie de Messi, que estabas diciendo, a ver si no juega o...
Sí, yo creo, obviamente, que todos queremos que no juegue porque sabemos lo que representa Messi, claro. Para...
Queda bien decir que ojalá juegue, queda muy bien, pero joder.
Sí, si fuese espectador me encantaría que juegue, la verdad. Pero como soy rival, te digo la verdad que creo que Messi es un jugador por lejos para mí el mejor del mundo. Entonces está claro que es un equipo con Messi y un equipo sin Messi. Entonces para nosotros sería beneficioso que no jugase, pero bueno, creo que va a jugar.
Sí, parece que va a jugar porque está bien, ha entrado en la lista y parece que está bien y que se le ha bajado la inflamación del pie. ¿Has coincidido con él? Creo que lleváis 2 o 3 años de diferencia, ¿no, Joaquín? Me parece que...
Sí, él es...
2004 puede ser, ¿no? Digo, perdón, 2004, del 84.
Exacto, yo soy del 84, es del 87.
Del 87, así que sí. ¿No habéis coincidido nunca en ningún sitio?
No, la verdad que no. Solamente dentro de la cancha, ahí jugando en contra con el Rayo y con el Celta, nada más.
Bueno, que entonces qué pasa, qué crees, que mañana que hay que sufrir, ¿no?, para ganarle a esta gente, sufrir mucho,
sí,
¿no?, que se dé todo, ¿no?
Si hay algo que tengo bien en claro es que ganar fácil contra este equipo no va a ser imposible. Eso es lo único que en claro que tengo. Después puede pasar, yo creo que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Evidentemente que ellos son los favoritos, que van primero, si están en un momento de forma espectacular, pero bueno, nosotros, como te dije antes, que vamos ilusionados y esperanzados de hacer un gran partido y de obtener un buen resultado, que para nosotros sería seguir mirando para arriba y acercarnos un poquito más a la gente que está ahí arriba nuestro. Así que nada, con mucha esperanza de hacer un buen partido, de enfrentarnos y de medirnos ante el mejor equipo del mundo, uno de los tres mejores, y medir nuestras fuerzas y capacidades de fútbol frente a un rival de esta envergadura.
De los otros dos de arriba, ¿quién te gusta más, Neymar o Luis?
Son muy distintos, la verdad que son muy distintos, y cada uno tiene sus características. Creo que lo que hace Luis Suárez no lo puede hacer Neymar, y lo que hace Neymar también no lo puede hacer Luis Suárez. Entonces son jugadores distintos y posiciones distintas.
Pero te pareces tú un poco más a Luis Suárez, ¿no?
Sí, por la posición sí, pero también yo creo que lo que hace Luis Suárez yo no podría hacer tampoco.
¿Por qué?
No, tiene una calidad espectacular y bueno.
Pues se sacrifica mucho ahora, ¿eh? Mucho.
Sí, en ese sentido...
Eso cuando eres goleador es fastidiado, ¿eh?
Sí, pero eso hace que los compañeros lo respeten más y que a la hora de... A lo mejor en el momento que no hacía tantos goles, al principio de temporada, que le costó un poquito arrancar en cuanto a la faceta goleadora, después cuando empezó a hacer goles, todos te da la sensación de que todos querían que haga goles Luis Suárez. Entonces eso hace que, porque uno sacrifica y porque se mata por el compañero.
Muy bien, Larribey, que siempre desprendes muy buenas vibraciones, que tenga buen partido, que salga todo bien y que disfrutes, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y ojalá que disfrutemos y tengamos un buen resultado.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Joaquín Larribey. Bueno, que está ahí, los dos últimos partidos ha sido titular, ¿no? Santi, el día del Levante y el Atlético fue titular, pero estaba ahí en discusión un poco con Charles a veces, ¿o qué?
Sí, correcto. En las últimas semanas lo cierto es que parece que tiene la duda el Toto Berizzo. Todo viene un poco a raíz del partido. Creo recordar que frente al Málaga en la Rosaleda ya de la primera vuelta, después la sanción a la que le hacía referencia de Gil Manzano cuando se equivoca en aquella polémica en el partido contra la Almería en Balaídos. Desde entonces ha ido variando los dos delanteros. Lo cierto es que Joaquín Larribey, protagonista esta noche en esta sintonía de la COPE, a día de hoy sigue siendo el máximo goleador de este Celta en primera división.
Oye, dos cosas. La primera, David Cal creo que hace el saque de honor.
Correcto, mañana sí, va a ser homenajeado como se merece por la parroquia viguesa. El otro día recordarás que fue en Santiago de Compostela, desde el partido del Obradoiro. Mañana, en los prolegómenos del partido frente al Barça, homenaje de todo Vigo, de todo Balaídos.
Está bien, no se puede uno olvidar de este gran deportista. Y la otra, es la vuelta de Luis Enrique a casa.
Pues sí, exactamente.
Bueno, a una de sus casas, la que estuve. ¿Qué tal la gente, tú crees, con él?
Bueno, pues yo lo que me imagino es que entre un poco de indiferencia y después aplausos. No creo que haya bucheos. Lo hemos contado muchas veces durante la temporada pasada, Corro. Lo cierto es que Luis Enrique a nivel personal no dejó una impronta muy especial en Vigo porque no tuvo relación con las peñas, no tuvo una relación cercana con la afición y mucho menos con la prensa.
Ni te cuento con la prensa.
Exactamente, con la prensa ya casi ni contarlo, pero hay que reconocer una cosa, yo creo que es de justicia. Luis Enrique ha marcado la base que estamos viendo del Celta, que llevamos viendo en la última temporada y media o casi que en los últimos 2 años. La impronta futbolística de Luis Enrique es muy importante en este equipo. Ha venido con la fórmula de la Masía, la ha implantado en el estilo Celta y eso se está dejando ver. La gente está muy contenta con el estilo de juego que tiene el conjunto del Celta de Vigo. Así que yo me imagino que, insisto, entre un poquito de indiferencia por parte de los aficionados y el que se quiera mostrar un poco más de cariño, pues yo creo que lo hará con aplausos para el técnico asturiano.
Muy bien, Santi, mañana te escucho a partir de las 9 de la noche, que es el partido. Un abrazo, ¿eh?
Ahí estaremos, un abrazo a todos.
Hasta luego. Lo contará el tiempo de juego este partido entre el Celta, el equipo que le ganó hace una vuelta con el gol de Larribey, Barcelona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.